La Ventana, con Carlas Francino.
En La Ventana, acontece que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Bueno, no es frecuente que Nieves nos cuente sus historias por capítulos, pero hay episodios que reclaman hacerlo. Ayer, cuando recordaba cómo se fraguó y cómo se ejecutó el golpe de Estado en Chile, el golpe de Pinochet patrocinado por Estados Unidos y con ayuda de otros países, nos quedó pendiente algo muy importante. ¿Qué pasó con Salvador Allende, con sus restos, quiero decir? Y esto también tiene tela. Nieves, buenas tardes.
Bienvenido. Hola, buenas tardes, Carla. Venga, sí, sí que tiene tela. Ayer fue duro el tema, pero hoy no lo es menos, ¿no? Dejamos para hoy, efectivamente, contar el único inconveniente que el canalla de Pinochet y el otro canalla de la Casa Blanca, Richard Nixon, no habían previsto en la organización de su perfecto golpe de Estado, ¿no? Que era el suicidio del presidente del país, el socialista Salvador Allende, aquel mismo día, el mismo día del golpe, el 11 de septiembre. Y este imprevisto les complicó las cosas a los golpistas porque el cadáver de Allende era tremendamente incómodo. A ver, ¿qué hacían? ¿No? ¿Qué demonios hacían? El plan que tenían era sembrar el pánico en las calles de Santiago, aterrorizar a la población, bueno, pues realizar lo que hicieron, detenciones masivas y provocar la paralización social, ¿no? Si se descubría que Allende había muerto, pues lo primero, nadie se iba a creer que se había suicidado. Y segundo, enterrar a Salvador Allende podría provocar revueltas en las calles y alteraría el orden previsto del golpe, ¿no? Así que estaba claro, había que hacer desaparecer el cuerpo, enterrarlo en secreto, lejos de Santiago y cuanto antes, a toda leche. Allende se suicidó hacia las 2 de la tarde, cuando le comunicaron que los militares habían tomado ya la primera planta del Palacio de la Moneda y daban 10 minutos a todos para bajar y rendirse, ¿no? Y Allende ordenó, están recogidas sus últimas palabras, dijo, bajen en fila india, que yo bajaré el último, ¿no? Y eso hicieron, y lo tenía todo pensado. Como iba el último, se metió en el Salón Independencia, nadie se dio cuenta inicialmente, puso el fusil entre las piernas y en el mentón y se voló la cabeza, ¿no? En la misma tarde del 11 de septiembre, tres soldados y unos bomberos sacaron del Palacio de la Moneda un cuerpo, un bulto, se adivinaba que era un cuerpo, envuelto en un poncho boliviano que era del propio Allende. Lo llevaron al hospital militar y allí, con la presencia de más militares que médicos, se le hizo la primera autopsia. Pinochet quería dejar muy claro que él no lo mató. Ordenó asesinar a 3,000 y pico y a la mayor parte los hizo luego desaparecer, pero Allende que quedara claro, con certificado, que no, que se había matado solo. Aunque bueno, también lo quiso convertir en desaparecido.
¡Qué pena siente!
De todas formas, era un intento un poco absurdo, porque la muerte de Allende, como es obvio y como es lógico, se conoció enseguida, ¿no?
Estaba claro, sí, eso se iba a conocer enseguida. No lo conocieron también. Hay un detalle, hubo un general Javier Palacios, que era el que estaba encargado del bombardeo del Palacio de la Moneda. Sí, es verdad que fue el primero que se encontró el cadáver y la frase que transmitió a la Junta Militar fue misión cumplida, presidente muerto. Y eso que no lo tenían previsto, ¿no? Pero es cierto que el paradero fue un secreto a voces, pero bueno, oficialmente el cadáver de Allende estuvo desaparecido. Ni se podía decir, ni se podía hablar. Y ya se sabe que las dictaduras y las monarquías pues ni confirman ni desmienten, por mucho que preguntaban y uno decía, silencio absoluto, ¿no? Evolucionan a lo suyo, a su aire. Al día siguiente del golpe, el 12 de septiembre, la viuda de Allende, Hortensia Bussi, y un sobrino del presidente se plantaron en el hospital militar porque tuvieron noticias de dónde estaba y exigieron la entrega inmediata del cadáver. Les dijeron que allí ya no había cadáver, que estaba en el aeropuerto. Tiraron a toda leche para el aeropuerto muerto y llegaron a tiempo de subirse con el féretro en un DC-3 con destino a Valparaíso, a la región de Valparaíso. Ese cadáver tenía que estar lejos de Santiago cuanto antes. Querían evitar que el entierro del presidente Salvador Allende pudiera soliviantar los ánimos, ¿no? Porque los militares ya lo tenían todo muy, muy controladito. Lo mismo pasó con el entierro del cantautor Víctor Jara,
sí,
¿no? Que
verdad.
Fue prácticamente clandestino, ¿no? La viuda de Allende exigió ver el cuerpo, pero dijeron que no hay. Durante los años de la dictadura, siempre dijo Hortensia, nunca sabré si al que enterré fue a Salvador Allende.
¿Porque exactamente dónde le enterraron?
En el cementerio de Santa Inés, en la ciudad de Viña del Mar, en una tumba, por supuesto, anónima. Hasta allí llegaron solo cuatro familiares, contados, pero cuatro contados. Llegó su mujer, la hermana de Allende y dos sobrinos. El resto del cortejo estaba compuesto por seis sepultureros y muchos militares que querían asegurarse de que Allende y con él la democracia quedaban enterrados a 2 metros bajo tierra. Y fíjate que prácticamente esta frase se la soltó uno de los militares golpistas, de los ultraderechistas, al secretario personal de Allende, que el hombre no hacía más que preguntar dónde está el presidente, dónde está el presidente, dónde está mi jefe, ¿no? Y ya por fin el militar le dijo, se está pudriendo, se lo están comiendo los gusanos a 2 metros bajo tierra. Tenían tantas prisas por deshacerse de Allende que la junta militar golpista ni se molestó en registrar el fallecimiento. La muerte se inscribió en el registro civil el 7 de julio del 75, 22 meses después de la muerte de Allende. Todo el mundo, hombre, por supuesto, se enteró de que el presidente Allende había sido enterrado en una tumba anónima y todo el mundo sabía dónde estaba la tumba. Porque cuando echaron las últimas paladas de tierra, Hortensia Bussi, la viuda, en mitad de un silencio tremendo, dejó caer un ramillete de flores silvestres que fue recogiendo en el camino, siguiendo al féretro, y dijo, que todos los que están presentes sepan que aquí se ha enterrado al presidente constitucional de Chile, de forma anónima, porque no quieren que se sepa. Les pido a ustedes, y se dirigió a los sepultureros, jardineros y a todos quienes trabajan aquí, que cuenten en sus casas que aquí está Salvador Allende, para que nunca le falten flores.
Tengo un sueño, una ilusión, que todo puede estar mejor. Busco cómo hacerlo realidad. Las cosas cambiaré.
¿Cuánto tiempo estuvo finalmente Salvador Allende enterrado así de forma anónima? ¿O supuestamente anónima?
17 años.
Ya.
Y es verdad, ni un solo día faltaron flores, ni un solo día. Miles de personas mantuvieron durante 17 años repleta de flores rojas y frescas aquella tumba que no tenía el nombre de Salvador Allende. Uh-huh. Aún hoy, fíjate, 30 años después del traslado de los restos, sigue aquella tumba llena de cartas, de mensajes, de flores, de plantas. Bueno, pues en recuerdo de que allí unos patriotas de uniforme enterraron la democracia, ¿no? Hasta que llegó 1990, menos mal, con un tímido retorno de la democracia. Y bueno, lo primerísimo que se decidió, pese a todos los esfuerzos en contra de Pinochet y sus secuaces, fue exhumar al que había sido el último legítimo presidente y darle el entierro que le correspondía como jefe de Estado y además en el Cementerio General de Santiago de Chile. Esto se hizo rápido, ¿no? Se realizó una segunda autopsia, la penúltima, porque no hay dos sin tres.
¿Penúltima?
Sí, penúltima. Sí. Y se prepararon unos funerales alucinantes, muy bonitos. Pinochet y la ultraderecha echaban espuma por la boca porque tuvieron que ver cómo miles de personas colapsaron Santiago y cómo quisieron acudir al entierro del socialista Salvador Allende 120 delegaciones extranjeras. 120 delegaciones, que se dice pronto, ¿eh? Hoy hay más de 100 calles y plazas repartidas por el mundo que llevan el nombre del presidente Allende. El nombre de Pinochet no se lo han puesto ni a unas letrinas.
Será suficiente si me recordara.
Nadie dudaba, pero con la primera y la segunda autopsia, es verdad, se certificaron las causas de la muerte, pero hubo que hacer una tercera autopsia.
A mí me extrañaba cuando lo has dicho, penúltima.
Sí,
digo,
sí, no es penúltima. Nadie dudaba de que se hubiera suicidado, ¿no? Pero lo cierto es que con la primera y la segunda se certificaron las causas, que era el disparo, pero no las circunstancias de la muerte, o sea, saber quién disparó, ¿no? Por eso, con la tercera autopsia se determinó oficialmente que fue un suicidio. Pero no se hizo esa tercera autopsia, ojo, como un caso aislado o porque se tratara de Allende. Esa actuación estaba dentro de una causa abierta por la Fiscalía que presentó 726 querellas por violación de los derechos humanos, y entre ellas estaba la muerte de Allende, ¿no? En Chile aún no se ha dado carpetazo a aquella tragedia, ¿eh? Se empezaron a abrir investigaciones, fosas, se empezaron a identificar restos, esos restos de Pablo Casado que sí. Dice que son de abuelito, ¿no? Pues sí, pues allí siguen en ello, aunque con muchos problemas, ¿eh? Porque la ultraderecha allí sigue poniendo muchas zancadillas para que no se investiguen sus crímenes. En Chile también tienen unos cuantos Pablos Casados zancadilleando la memoria democrática. Y también en Chile, gran parte de la justicia, como ocurre aquí, lamentablemente, está mangoneada por nostálgicos de aquella dictadura, ¿no? Hay honrosas excepciones, por supuesto, ¿eh? Nadie lo dude. El Parlamento allí en Chile lleva años y años debatiendo si anulan la ley de amnistía, pero que es que yo no sé qué coño, por decirlo de alguna manera, que hay que debatir. La ley de amnistía, esa ley la puso el propio Pinochet durante la dictadura por si acaso los juzgaban en un futuro. O sea, ¿qué ibas a debatir? Muchos jueces chilenos llevan años agarrándose a esa ley para amnistiar a los asesinos y a los torturadores, ¿no? Lo más que se ha conseguido es que la Corte Suprema aceptara que esa amnistía no podía aplicarse a delitos contra los derechos humanos.
Bueno, ¿no? Es que una de las víctimas de esta ley, además, es un español, era un diplomático español, Carmelo Soria.
Tremenda, sí es. Trabajaba para la ONU. Fue secuestrado en 1976, torturado durante dos días en el sótano, atención, de un chalet de un agente de la CIA, o sea, que era colaborador de los golpistas, ¿no? Fue asesinado a Carmelo Soria, luego lo metieron en un coche que despeñaron por un barranco para hacerlo parecer un accidente, ¿no? Todavía hoy, 45 años después de aquel asesinato, su familia busca justicia. Condenaron a 6 secuaces de Pinochet, que siguen sin cumplir condena, y absolvieron a 9. El Poder Judicial en Chile, más que impartir justicia, ahora mismo está protegiendo a los asesinos y a los que acabaron con la democracia. Pasa en más sitios.
A encontrar con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna. En 5 minutos suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer.
Mañana más Nieves.
Mañana nos venimos un poquito más arriba.
Aquí te espero.
Venga.
Son las 7:20, las 6:20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí en La SER.